En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El Espejo de la Iglesia Diocesana. Dirige y presenta Álvaro Ruiz.
Saludos amigos de COPE Sigüenza y COPE Guadalajara. Comienza el Espejo de la Iglesia del 4 de marzo de 2022 y lo abrimos como es habitual con el saludo amistoso de Abel Cebrián y Álvaro Ruiz. Queramos o no, hablemos de un asunto o de otro, el temblor de la guerra que ha invadido Ucrania desde Rusia ha de estar presente en esta emisión. Y por desgracia lo seguirá estando semanas adelante, tal vez meses. A ello miran algunas de las intervenciones de hoy. Vamos a empezar con el taller de lectura en misa que hubo el sábado pasado en Guadalajara y después nos llegaremos a Casa Nazaret para hablar con Cáritas Diocesana y con la Delegación de Migraciones. Una y otra están realizando llamadas y programas para ayudar a quienes más sufren la crisis ucraniana. También tratamos otros asuntos diferentes con Cáritas Diocesana. Hoy manejamos motivos musicales que quieren ser abrazo y solidaridad con Ucrania. Músicas de hoy y melodías de tradición folclórica ucraniana. También algún motivo religioso, como el que va a sonar en primer lugar, ya viene por aquí. Es una canción plegaria dirigida a la Virgen María, pidiendo que libre a Ucrania de los males y desgracias que ahora mismo la dominan. Tal como citábamos el viernes pasado, el sábado 26 hubo en Guadalajara, en la parroquia de la Beata María de Jesús López Rivas, un taller sobre la lectura de los textos de la misa. Lo organizaba la Delegación de Liturgia y lo impartió el periodista y locutor Ángel Manuel Pérez, con quien hablamos ahora, entre otras razones por el eco que ha tenido esta actividad. Bienvenido al Espejo de COPE Sigüenza y COPE Guadalajara, Ángel Manuel.
Padre, buenos días. Un placer, encantado de saludarles a usted y a sus oyentes.
Bueno, nosotros satisfechos y agradecidos por esta conexión y por esta conversación que empezamos preguntando y preguntándonos, ¿cómo fue que Ángel Manuel, periodista, locutor, se decidió a ejercer de maestro de lectores en misa? ¿Cómo surgió la idea?
La idea es muy sencilla, al ir a misa y comprobar que lo que yo oía no lo entendía ni lo oía por parte de muchas personas, a donde fuera, aquí en Madrid. En ese momento decidí, hay que echar una mano a la iglesia, hay que hacer algo. Y bueno, yo soy profesional con nosotros de los medios y también profesor de locución, y en ese momento decidí empezar a moverme. Hasta hoy, que ya no solo los imparto en Madrid, sino también en vuestra tierra, en Guadalajara, en otras muchas partes de España. Por ejemplo, ahora en abril iré por primera vez a Cádiz también, ajá, donde impartiré estos cursos.
Sí, sí, sí. Y por ir entrando en materia, ¿cómo fue en líneas generales? Una impresión muy global. Luego iremos detallando algunas cosas. ¿Cómo fue el del sábado pasado? ¿Satisfactorio, muy bien ambientado por parte de los participantes, interesante desde el punto de vista del profesor, etcétera? ¿Cómo, una impresión general?
Para mí fue una experiencia maravillosa. La verdad es que sí, muy bonita. Es decir, todo el mundo estaba entregado, participaron de una forma con un enorme interés por aprender. Y, en fin, fue una experiencia como otras muchas que, gracias al Señor, recibo en cada uno de estos cursos que imparto, pero en Guadalajara fue muy especial. Tenéis allí una gente, había un ambiente muy bonito, gente buena y sobre todo con esas ansias de aprender y de leer como es debido la Eucaristía. Un ambiente fantástico, la verdad es que sí.
Tuvo dos partes, ¿verdad que fue así? ¿En dos partes, sí, en dos momentos?
Sí, una primera parte, suelo hacerlo siempre así, me parece lo más apropiado. Yo siempre hago una primera parte, en fin, que propongo a los párrocos, instituciones o hermandades o a donde voy, siempre propongo hacer una primera hora y media del curso, que dura 3 horas y media, una primera hora y media en la que en un espacio que no sea el templo, salón parroquial o un espacio el que sea, pues podamos empezar el curso. Hay una razón para ello, y el que los alumnos llegan, y además normalmente suele pasar, la persona que lee misa va, en fin, con mucho miedo escénico, muy tensa, y en esa primera hora y media lo que intento, pues con un ambiente distendido, con bromas y pasándolo bien, pues que todos se vayan poco a poco relajando. La disciplina de la voz no es fácil, es complicado, requiere su tiempo, y por eso en esa primera parte lo hago así. Luego tenemos un descanso y ya en la segunda parte sí nos vamos al templo, en el que ya, en fin, dejamos atrás esas bromas, está el Señor presente naturalmente, y es el espacio habitual donde, o el espacio normal donde se desarrolla la vida de los cristianos y por supuesto la de los lectores ante la voz.
Sí. Bueno, el lector ya está ante el ambón, pero una pregunta curiosa. Antes de subir a enfrentarse al momento de lectura, ¿se aconseja que haga alguna preparación previa en la misma iglesia o en su casa antes de ir a la iglesia?
Como usted dice, padre, tiene toda la razón, eso es esencial. Muchas personas salen a leer en misa sin haberse preparado ni saber lo que es ese día. En fin, como cristiano es fundamental que la formación nuestra sea constante y continua. Y la verdad es que yo, uno de los primeros consejos que les doy, es decir, vosotros cuando vayáis a salir a leer en la Eucaristía, que ya tenéis que saber lo que vais a leer, tenéis que practicarlo en voz alta 2 veces, mejor en casa, no en el templo. Mejor en vuestra casa, hoy hay aplicaciones en los móviles magníficas y se puede acceder a los textos sagrados. Entonces, esa lectura lo leéis 2 veces y en voz alta. Digo, eso es indispensable. Luego, además, si el texto es complejo, que hay muchos de ellos que son complicados, pues tenéis que hacer un esfuerzo también de entendimiento de lo que leéis. Es decir, dicho de otra forma, si una persona está en el ambón, está leyendo algo que él mismo no entiende, nadie lo va a entender. Es así.
Sí, sí, claro, se comprende perfectamente. Vamos a aterrizar todavía un poquito más. 3 o 4 notas o rasgos que hay que cumplir en una buena proclamación de los textos bíblicos y litúrgicos.
Bueno, el primero de ellos es intentar llegar al ambón con la mayor tranquilidad posible. Yo sé que eso es difícil y complicado. Para ello, ¿qué podemos hacer? Pues cuanta más veces salgamos a leer en misa, mucho mejor. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto, cuando estamos leyendo en la Eucaristía, que probablemente sería el primero, ¿no? Siempre encomendarnos al Señor y a su madre y decirle, Señor, ayúdame en este momento, ¿no? No nos debemos confiar en eso exclusivamente, porque el Señor siempre nos ayuda, pero nosotros tenemos que trabajar y tenemos que llegar a la Eucaristía con esa preparación previa que digo, en la que no hay que emplear mucho tiempo, en esa práctica de lectura, 2 veces ese texto que digo y luego la comprensión. Más o menos, lo tengo medido, ¿eh? Se pueden venir a tardar unos 4, en torno a 5 minutos y salimos con la lectura ya preparada. Y el tercer aspecto que yo considero esencial es fundamental que se nos oiga y se nos entienda. Es decir, muchas personas salen en la Eucaristía y a la hora de leer no abren la boca. Entonces eso es un problema, porque al final no vocalizan y aparte de no vocalizar, no se les oye, por muy buena megafonía que tengamos. Yo creo que en líneas generales, de una forma sencilla, eso es lo que los lectores tienen que llevar a cabo y poco a poco, con paciencia y saliendo con frecuencia al ambón, irán convirtiéndose con el paso del tiempo en buenos lectores.
Bueno, estoy pensando en los oyentes que efectivamente no estuvieron en el curso y por eso hago estas preguntas. Y por eso también la siguiente. ¿Y qué otros 2 o 3 o 4 defectos o errores principales hay que evitar siempre?
El confiarnos excesivamente en nuestra fuerza. Es decir, lo que he dicho al principio, son cuestiones, además, este curso que yo imparto es muy sencillo, muy básico, práctico 100%, y elementos que muchas personas, muchos participantes y alumnos me lo dicen. Oye, Ángel, yo llevaba tiempo pensando esto, pero no sabía cómo darle forma. Entonces, sencillamente las personas lo que tienen que hacer cuando salgan a leer es, con esa paciencia que yo digo que hay que tener a la hora de la lectura, añadir quizá otro elemento más que me parece a mí esencial y muy importante. Eso se gana también con el tiempo. Y es, nosotros en la Iglesia no podemos imponer absolutamente nada. Nosotros proponemos. El Evangelio no impone, el Señor no impone. Nosotros tenemos que ser cuando leemos en la Eucaristía y cuando proclamamos la palabra de Dios, tenemos que ser propositivos y aparte de ello, tenemos que hacerlo de una forma suave, dulce, en el que lleguemos a las personas, en fin, con técnica, es decir, con haciendo una lectura lo suficientemente atractiva y clara, sobre todo, para que llegue al corazón de las personas. De eso se trata al final.
En su experiencia por distintos lugares, provincias, parroquias y no parroquias, comunidades, cofradías también, ¿ha encontrado en algún sitio o le han informado, le han contado que hay grupos de lectores parroquiales, por ejemplo, o cofrades, que entre ellos hacen alguna tarea común precisamente para preparar su formación como buenos lectores?
La verdad es que me he ido encontrando todo tipo de situaciones. Para ser sincero, en algunos sitios, bueno, lo hacen como buenamente pueden. Saltú, yo les digo, además, Saltú, el primero que pillan, ¿no? Entiendo que los señores párrocos hacen lo que pueden, no pueden hacer más. Pero para eso estamos los laicos, para que entre nosotros nos unamos. Sí me he encontrado a muchas parroquias también muy organizadas, ¿eh? Yo, de hecho, además, cuando termino los cursos, suelo hacer algo que les propongo siempre, primero a los párrocos y luego a ellos, en los seminarios igual o en las hermandades lo mismo. Es decir, yo les mando semanalmente los audios de las lecturas del domingo. Por ejemplo, esta semana que ha comenzado la cuaresma, les he mandado las lecturas el martes, siempre las mando, las lecturas del miércoles de ceniza y de este primer domingo de cuaresma, se las mando leídas por mí a los equipos de WhatsApp que montamos. ¿Eso para qué lo hacemos? Para que ellos me oigan a mí, que soy un profesional, y les digo, imitadme a mí, seguidme a mí, así no os iréis perdiendo. Yo creo que con esta ideita también contribuyo a que los lectores pues sigan ese camino de tener paciencia y conseguir una lectura adecuada. Pero sí, sí, hay muchas parroquias en las que están muy, muy bien organizados, ¿sí?
En el curso, ya para terminar, cerrar nuestra conversación, en el curso del sábado pasado aquí en Guadalajara, ¿hubo algún momento anecdótico, llamativo, que merezca la pena comentarlo a nuestros oyentes?
La verdad es que hubo varios momentos, ¿no? A mí me sorprendió especialmente, y me sorprende siempre, y lo digo con gran humildad, de verdad, que la gente aplaude, ¿no? El otro día no fue un aplauso porque había 80 personas, sonó a ovación. Yo la verdad que paso en ese momento, me paso vergüenza, y no me gusta mucho, la verdad, pero es verdad, la reacción del pueblo cristiano es así de espontánea, ¿no? A mí me parece algo maravilloso el que las personas, bueno, pues reaccionen de esa forma, ¿no? Se rieron mucho, sobre todo en la primera parte, porque intento eso, relajarlo. Yo creo que la anécdota puede ser esa, ¿no? El que todas las personas que participaron en vuestra diócesis de Sigüenza, Guadalajara, en fin, estaba entusiasmada, estaba contenta, estaba alegre. Yo creo que es de lo que se trata al final. Eso lo tenemos que transmitir los lectores y bueno, yo creo que de esa forma es como llegamos al corazón de nuestros hermanos en la fe, seguro.
Bueno, pues hasta aquí nuestra conversación con Ángel Manuel Pérez a propósito de ese taller curso de lectura en la Iglesia, en las celebraciones litúrgicas, que tanto interés suscitó y que se desarrolló el sábado pasado en Guadalajara. Muy agradecidos, Ángel Manuel.
Un abrazo, padre. Encantado de saludarte, padre Álvaro.